José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos. Cuando damos comienzo aquí a una nueva semana en nuestro programa El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial señalamos que el Vaticano va a acoger esta semana un encuentro de alcaldes de todo el mundo para unir fuerzas contra el tráfico de personas y el cambio climático. El Papa quiere forjar una coalición mundial para la erradicación de la esclavitud, una lacra que padecen 36 millones de personas. La Santa Sede trabaja por este objetivo con responsables policiales de todo el mundo y de la mano de diversos líderes sociales y religiosos. Francisco quiere extender ahora la invitación a los alcaldes, al tiempo que les plantea una alianza en defensa del medio ambiente. Su reciente encíclica Laudato Si defiende una ecología integral que implica desde cambios en los estilos de vida personales a modelos urbanísticos más sostenibles, poniendo siempre en primer plano a los más pobres. Y el encuentro de esta semana quiere dar mayor concreción a estos planteamientos y además ofrecer también un modelo de cooperación entre la Iglesia, los poderes públicos y otros agentes sociales al servicio del bien común. La verdad es que es un tipo de cooperación que ya se desarrolla en el día a día en España y en muchos otros países, pero el encuentro del Papa con estos alcaldes puede servir para deshacer algunos prejuicios que ponen trabas a la presencia de la Iglesia en la vida pública. La Iglesia quiere estar en la plaza, con su propia identidad, con escrupuloso respeto a todos y con plena libertad, eso sí, desde una sincera vocación de servicio a todos. Pues con esta mirada comenzamos hoy nuestro tiempo del espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos al final de este programa. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a empezar nuestro recorrido por la actualidad recordando la historia de Asia Bibi, la mujer pakistaní cristiana condenada a muerte por blasfemia hace 6 años.
Pasado mañana, miércoles, será la primera audiencia en la Corte Suprema, última fase del proceso, un momento decisivo en el que será defendida por un abogado musulmán, mientras continúa la cadena de oración a nivel internacional y las asociaciones que han defendido su causa esperan que Asia Bibi sea liberada.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, en Alcalá de Henares empieza Arde Complutum, una semana de oración y evangelización organizada por el grupo Kerigma en colaboración con el Obispado y varias parroquias de la diócesis.
Comienza el encuentro internacional de la familia teresiana de Enrique de Oso, que se desarrollará en Tortosa y Ávila hasta el próximo 29 de julio. En la actualidad también hablaremos del santuario de Covadonga en Asturias, que acoge el curso de verano Ángel Herrera Oria, cardenal de España, que terminará mañana, y del séptimo encuentro general de las religiosas de la Fraternidad Arca de María, que se desarrolla en Valencia.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, que se la recuerdo, es @religion_cope, y también estamos en Facebook en nuestro muro Religión Cope. Hoy en la segunda parte vamos a hablar del proyecto misionero de nueva evangelización Construir la Nueva Ciudad, impulsado por la Archidiócesis de Valencia, que se acaba de desarrollar por segundo año consecutivo. Va a estar con nosotros su responsable, que es el delegado diocesano de Juventud, Óscar Benavent. Y como todos los lunes, vamos a abrir ahora tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que hoy nos presentas es del padre José María Salaberry y se titula Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe. Lo ha publicado Ediciones Encuentro.
José María Salaberry, próximo a cumplir los 90 años de edad, es un religioso marianista que fue superior general de su congregación, la Compañía de María. Ha escrito casi una veintena de biografías, siempre con mano maestra. Y en este libro, cuyo título es suficientemente explícito, desentraña algunas significativas experiencias religiosas de la amistad entre varón y mujer a lo largo de la historia de la Iglesia. Juan Crisóstomo y Olimpia, Clara y Francisco, Catalina y Raimundo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Juana de Chantal y Francisco de Sales, Jerónimo y Paula, etc. Son ejemplos de un verdadero amor fraterno, de una naturaleza humana auténtica, sobre la que actúa la gracia del Señor.
Así que aborda este aspecto concreto de la amistad entre estas figuras.
El autor no trata de elaborar biografías exhaustivas, sino de centrarse en un aspecto muy concreto, el de la experiencia de amistad. Un amigo fiel es un tesoro, como dice el libro del Eclesiastés, de una amistad generalmente intersexual. Es decir, se habla de amistades en el Señor entre hombre y mujer, no cerradas ni exclusivas, en las que el cuerpo no tiene parte y permite un corazón abierto a muchos. Son historias reales de una amistad casta y gozosa, basada en la amistad personal con Cristo, apostólicamente fecundas, entre hombres y mujeres que han jugado un papel decisivo en la historia del cristianismo. Según confiesa el propio autor, la antropología metafísica de Julián Marías le sirvió de base para la reflexión sobre los relatos incluidos en este libro.
¿Y cuál es ese enfoque que tienen acerca de la amistad, tanto el invocado filósofo Julián Marías como el biógrafo Padre Salaverry?
Ninguno de los dos pierde de vista la condición sexuada de la persona, ya que la vida humana se realiza de dos formas inseparables, pero radicalmente distintas. Se es persona, como varón o como mujer, en mutua referencia. Ser sexuados es algo que afecta a la totalidad de la vida. Sin embargo, ser sexuales, activar la pulsión sexual solamente en algunas ocasiones. Ante la mujer, el varón tiene una actitud distinta que ante otra persona de su mismo sexo, y no necesariamente implica atracción sexual, pues se trata de algo más profundo. El hombre necesita a la mujer para ser hombre, y viceversa. La amistad entre dos personas de distinto sexo, dice Marías, que es la más importante, porque se nutre de un mismo interés, en tanto uno está orientado al otro, con una atracción recíproca que da ocasión a que brote la amistad. Una actitud fundamental en esta amistad en el Señor es el respeto, pues la otra persona es igual a mí en dignidad y además me complementa. La amistad cristiana, que no suele ser una amistad buscada sino encontrada, no tiene que ver con traumas que airean los desconcertados psicoanalistas, ni tampoco ante las puertas de abriéndolas a un pansexualismo dominante en la sociedad. Es más bien, está redundando en apostolado y en evangelización por el reino de Dios. Es pues una amistad triangular, con una peculiaridad. Aquí son los dos amigos, pero entre ellos está Cristo, que es el amigo común.
Pues un libro ciertamente interesante para este aspecto poco conocido entre nosotros de la historia y de la existencia cristiana. Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe, del padre José María Salaverry y publicado por Ediciones Encuentro. Pues muchas gracias por esta oferta, por esta propuesta, Miguel, y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta el próximo lunes.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os espero en COPE. Fósforos.
Amigo líder, me alegro.
Buenos días, Carlos.
Venga ya, que se vaya el verano, que quiero que llegue el 1 de septiembre.
Carlos, majetón.
Esa radio sin la que no podemos pasar lleva tu nombre, Herrera.
Te espero con alegría y con impaciencia.
Hasta septiembre, ya queda menos.
Herrera, en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo...
No toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el delegado de Juventud de la Archidiócesis de Valencia, Óscar Benavent, que nos va a presentar el proyecto misionero de nueva evangelización, construir la nueva ciudad que acaba de desarrollarse por segundo año consecutivo. E imaginamos que con vocación de continuar. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón.
Es fan de Melendi, no pudo ir a su última actuación en Valencia, pero siempre le quedará Cadena 100, que escucha habitualmente, tanto en el coche como en casa, sobre todo en su habitación y en la cocina, que son los lugares donde más tiempo pasa. Y por supuesto, cuando sale a correr todos los días a las 8 de la mañana, entre 45 minutos y una hora. Vive en un piso con otros sacerdotes en el centro de la ciudad. Tiene 34 años y se define como un cura bastante normal. Óscar Benavent iba a misa desde el seno materno. Cuando su madre acudía a la parroquia de Pobla Llarga, el pueblo donde nació, a 40 kilómetros de Valencia, donde fue muy feliz y donde va todas las semanas a comer con sus padres y sus abuelos los domingos. Le gustaba jugar al escondite, a las cartas, y recuerda con cariño las cenas de bocadillo en la calle todos juntos. Tuvo una especial vinculación con su parroquia desde muy pequeño. A los 8 años era monaguillo, a los 14 catequista de comunión, a los 17 de confirmación, tocaba la guitarra en misa. Aunque fueron su madre y sus abuelas las responsables de que le gustara rezar desde bien pequeño, me cuenta que la gente que le rodeaba no se extrañó cuando a los 18 años decidió ir al seminario. Quizá le costó más encajarlo a su amiga más especial, pero digamos que tampoco le cayó como un jarro de agua fría. Es delegado de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia desde 2009 y confirma que los jóvenes están siendo verdaderos apóstoles a una edad muy temprana y que le transmiten una vitalidad tremenda, vamos, que no le dejan dormirse los laureles. Óscar Benavent es nuestro invitado, es el responsable del proyecto misionero evangelizador Construir la Nueva Ciudad, en la que tiene especial implicación los jóvenes.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Óscar Benavent, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Valencia. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea de del proyecto Construir la Nueva Ciudad, que ya lleva ese antetítulo de proyecto misionero de nueva evangelización? O sea, que nos hacemos una idea, pero ¿por qué en Valencia? ¿Cómo cuajó esa idea?
Esta idea fue una idea que nos inspiró don Carlos Osoro, el antiguo arzobispo de Valencia. Él continuamente es un obispo muy creativo y una de sus ideas fue pues que pudiéramos manifestar de los jóvenes que habitualmente vienen a las iniciativas de la diócesis y tal, pues que pudieran prestar un servicio durante una semana a parroquias, a colegios, a lugares difíciles de la diócesis, uh-huh, y desde ahí mostrar una nueva manera de hacer humanidad, ¿no? Y de ahí que venga una nueva manera de construir una ciudad.
Para que nos hagamos una idea de las dimensiones que ha tenido esto en la edición que acaba de concluir ayer domingo, dinos cuántos jóvenes han participado y de dónde procedían fundamentalmente.
Pues han participado muchos jóvenes procedentes de Valencia, de Gandía, de Alcira, de Silla, de Paterna. Había también incluso jóvenes universitarios que están de Erasmus y que ahora están aquí en Valencia. Uh-huh. Y la verdad es que han sido unos jóvenes muy valientes y han sido pues unos jóvenes con una generosidad tremenda y sobre todo han recibido una alegría que toca nuestro corazón, ¿no? Y especialmente yo como sacerdote les miraba y estaba aprendiendo constantemente, ¿no?, de su vitalidad, de su alegría, de su entusiasmo, de no echarse abajo de ahí a por todas, ¿no? Y eso pues da verdaderamente mucha alegría. Han estado estos jóvenes en 3 localidades de la diócesis, uh-huh, en la parroquia de San Roque, en Silla, en la parroquia Madre del Redentor, en el barrio de La Coma, y en la parroquia Santos Patronos de Alcira. Se han implicado totalmente en el día a día de estas parroquias que no cierran en verano, ¿no?, que son parroquias comprometidas con los más pobres, con comedores sociales, con ayuda a la gente pues necesitada, en Cáritas, en economatos, en residencias de ancianos, en enfermos en sus casas, y junto con los agentes de pastoral de esas parroquias que habitualmente cada semana o cada día hacen ese trabajo, los jóvenes se han puesto manos a la obra para poder dar la vida.
Esas presencias han tenido lugar a lo largo de la semana pasada fundamentalmente, pero me imagino que hay también una preparación próxima o remota de lo que es cada año este proyecto. ¿Cuál es el contenido fundamental que ofrecéis, que compartís con estos jóvenes para que cuando llegan a estos lugares de evangelización, de trabajo, de servicio, de caridad, tengan una, digamos, una comunión clara, ¿no?, de intención y también de método?
Sí, pues realmente el que trabaja y el que va preparando a los jóvenes es el mismo Cristo, ¿no? Cada primer viernes de mes, aquí en Valencia, como también ahora en Madrid, los jóvenes se reúnen para rezar en torno al Señor en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, y a esta reunión nos acompaña también nuestro arzobispo don Antonio. Y en esas oraciones se va gestando esa comunión y esa alegría, ¿no? Son jóvenes de diversas procedencias, no son de ningún movimiento concreto, son jóvenes que trabajan en sus parroquias y son jóvenes que una vez ya empieza a ser Pascua, por abril aproximadamente, uh-huh, y hacemos la convocatoria, y estos jóvenes van interesándose y tenemos un día una jornada en un monasterio que está muy vinculado a la pastoral juvenil aquí en Valencia, que está en Benigànim, en las Agustinas Descalzas, y allí pues pasamos el día en oración y también pasamos el día pues haciendo estos grupos, presentando las tareas que van a hacer cada joven en cada sitio, el horario, la gente que va a estar un poco al frente de ellos, con quién se van a encontrar, qué es lo que van a hacer, qué dificultades tienen. Y un poco pues es esto, una semana antes de la misión nos reunimos todos como preparación ya inmediata, y después una Eucaristía en la Basílica nos envía un domingo, y a la semana siguiente, de nuevo, la Eucaristía del domingo nos recibe para dar gracias.
Habláis de una nueva ciudad, ya nos has explicado antes un poco, de algún modo, a qué responde ese apelativo, pero ¿cuáles serían los elementos que deberían caracterizar a esa nueva ciudad que el cristiano, en la medida de sus posibilidades y, por supuesto, condicionado pues por circunstancias históricas, por tantas cosas, pero le gustaría poder levantar? ¿Cuáles son esas características en el ámbito de la caridad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de lo que son las relaciones sociales, etcétera?
Yo te contaría cuál es el día a día de un día de la misión, ¿no? Porque ahí están todos los elementos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que queremos construir. El primer momento es ese tiempo de oración. Uh-huh. Nosotros empezábamos a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 rezábamos los laudes para unirnos a toda la iglesia en esa oración de comunión con todos, y después ya dedicábamos una hora a estar delante del Santísimo. Era una hora en la cual ofrecíamos algún texto, porque hay que saber que hay jóvenes, no todos los jóvenes son jóvenes que están puestos a hacer oración, o jóvenes, sino que son jóvenes que muchos de ellos incluso no están en la iglesia, pero este tipo de actividad les atrae y sigue también siendo una actividad de primer, un anuncio, ¿no? Uh-huh, primer anuncio, claro, con ellos. Y entonces, pues bueno, en ese momento ellos están una hora porque somos conscientes de que nosotros no somos voluntarios, buenas personas, es decir, no vamos a hacer un voluntariado, sino vamos a hacer una misión, ¿no? Y para hacer una misión nos tiene que enviar Jesús, esa es la causa, ¿no?, por la cual estamos ahí. Entonces, poder alimentarnos de Jesús, poder estar con Él, eso es fundamental para que no nos desesperemos porque nos falta tiempo para pintar una sala parroquial o para limpiar una casa de alguien de la parroquia, ¿no? Uh-huh. Sino que nosotros estamos allí porque Cristo nos envía y por eso hacemos la oración. Después de esto, tanto la mañana como la tarde, pues bueno, los jóvenes estaban en comedores sociales, repartiendo comida a personas que la necesitan, en los economatos de Cáritas, limpiando casas, visitando enfermos en los hospitales, visitando enfermos en sus casas, visitando residencias de ancianos, dando alegría, haciendo escuelas de verano, enseñando a los niños cosas elementales como lavarse los dientes, como no pelearse con los demás, luego también tener clases de refuerzo a nivel escolar, ¿no? y después también pues salir por las calles a dar alegría. Hacían actividades con los niños en las plazas, tocaban la guitarra, la gente se acercaba, les repartían el evangelio, iban a sus casas a rezar con ellos. Es decir, que este ha sido, y luego pues en la Eucaristía de cada día, pues poder ofrecer su testimonio de por qué están allí, qué están viviendo, luego también tener mucho tiempo para cuidarles a ellos como grupo por la noche,
claro.
Que cogemos un evangelio del día, ellos lo comparten, cuentan cómo ha ido el día, qué dificultades están teniendo, y se va creando una comunidad misionera, ¿no? Que ha sido un término que ellos mismos han sacado. Yo en una de las noches, porque yo lo que he hecho ha sido estar 2 días en cada lugar para poder atender y acompañar a todos los jóvenes. Y entonces, en una de las noches compartiendo, un joven decía, claro, en esta comunidad misionera, y yo caí, dije, este término yo no lo había usado nunca, y es real que esa comunidad, que es un grupo de jóvenes, además les mezclamos, no son todos del mismo sitio, sino de diferentes procedencias, muchos de ellos ni se conocen, y se conocen la semana anterior en esa convivencia que tenemos,
sí.
¿No? Pues esto es lo que les permite a ellos poder vivir una alegría que supera la pura alegría, ¿no?, de que puedan encontrar en otras cosas.
Hablabas hace un momento del cuidado de estos jóvenes como grupo y ahora mencionabas esta frase feliz, ¿no?, esta imagen de comunidad misionera. Te quería hacer una última pregunta sobre lo que viene ahora, es decir, ¿cómo se inserta en la continuidad del camino de estos jóvenes, de la pastoral juvenil de la archidiócesis? Y no sé si de la experiencia que habéis tenido, pues también ya van surgiendo algunas ideas de cosas que se podrían innovar, quizás, el próximo año, que me imagino que tenéis proyecto de continuar.
Sí, esta misión habla por sí sola, ¿no? Es decir, no es una misión que tenga como objetivo una multitud de personas, es decir, preferimos más bien que sea grupos en parroquias, grupos de 20, 30 jóvenes en parroquias que tengan un impacto, ¿no?, en el pueblo o en el barrio. Y sí, si Dios quiere, queremos continuar, por supuesto que sí. Y después, pues, estos jóvenes mismos son los que después les llamamos y les invitamos a que lo que han hecho en esta misión lo hagan en sus parroquias. Es decir, nosotros no somos una parroquia paralela, nosotros lo que hacemos es afianzar la fe que un joven pueda tener, ¿no?, y decir, pues mira, en tu parroquia puedes preguntar, que esto seguro que se hace. Y si no se hace y hace falta, tú puedes ponerte al servicio y empezar, ¿no? Incluso jóvenes que han hablado con los párrocos que les han acogido en la misión y van a ofrecerse durante un año a vivir en esa parroquia para poder colaborar con la pastoral de los jóvenes, que a veces es más precaria. Incluso frutos que ya hemos visto, y es jóvenes de las parroquias, de esas parroquias que han estado toda la semana con los jóvenes misioneros haciendo esta misión, ¿no?, y que vuelven a su parroquia pues desde otro punto de vista. La verdad es que es una maravilla. Y también el sacerdote que acoge es el primero también que se beneficia, ¿no?, y que redescubre, ¿no?, ese primer amor.
Claro que sí. Óscar Benavent, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Valencia, te agradecemos muchísimo que hayáis querido compartir con nosotros esta experiencia ya vivida, construir la nueva ciudad, pero que ahora, a través del tejido de la vida de las parroquias, de los grupos, de las asociaciones de Valencia, pues va a proseguir y va a madurar. Claro que sí. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Abrimos aquí ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Comienza una semana decisiva para Asia Bibi, así que empezamos recordando a esta mujer cristiana, pakistaní, madre de familia, que fue condenada a muerte por supuesta blasfemia hace 6 años.
El proceso llega a la fase final. El miércoles será la audiencia en la Corte Suprema pakistaní, última oportunidad de que se ponga en libertad a esta mujer que se encuentra en la cárcel de Multán, en una celda de aislamiento en el corredor de la muerte. Hasta que llegue el momento decisivo, miles de personas rezan en todo el mundo pidiendo su liberación y la conversión de quienes han puesto precio a su cabeza.
Por lo que respecta a la actualidad en España, hoy comienza el encuentro internacional de la familia teresiana de Enrique de Ossó, que se desarrollará en Tortosa y en Ávila hasta el próximo 29 de julio.
Enrique de Ossó desarrolló buena parte de su actividad apostólica en Tortosa, donde comienza esta asamblea que constituye uno de los encuentros comunitarios más importantes para la congregación. Escuchamos a Pilar Liso, que es la responsable responsable de comunicación del encuentro.
Este encuentro internacional es el culmen de todo un trabajo y de sobre todo de 2 años de preparación. Ha querido reunir a muchos peregrinos que llegan hoy a Tortosa. Llegaremos a ser el domingo 26 hasta 1600 en Ávila. Comenzamos hoy en Tortosa, porque Tortosa fue la cuna en el siglo XIX de todo el movimiento teresiano. Enrique de Ossó, sacerdote tortosino, en el siglo XIX inauguró lo que ahora es la ruta de la cuna al sepulcro. Pues nosotros queremos evocar y repetir esa peregrinación, por eso comenzamos aquí en Tortosa. Y hasta el día 24 estamos aquí pues visitando los lugares más de la familia. El día 24 ya empezamos nuestra peregrinación hacia Ávila y será una experiencia, pues yo espero, que muy bonita y muy enriquecedora, sobre todo para sentirse jóvenes teresianos en camino y en marcha, ¿no? De la mano de Teresa de Jesús y de Enrique de Ossó.
Y empieza en Alcalá de Henares Arde Complutum, una semana de oración y evangelización organizada por el grupo Kerigma en colaboración con el Obispado y con varias parroquias de la diócesis.
Escuchamos a Carlos Cortés, que pertenece al movimiento y que explica en qué consiste esta iniciativa.
Nosotros somos un grupo que hemos entendido pues una llamada de Dios a salir a la calle a evangelizar y desde hace 4 años organizamos esta misión que consiste en una semana donde vienen personas que acuden de toda España, incluso de fuera, gente de todas las edades. Y entonces estamos 3 días de formación y de oración en Alcalá de Henares y luego en mitad de la semana, el miércoles, somos enviados por nuestro obispo a evangelizar a parroquias de la diócesis.
Y vamos a invitarles a que participen en una nueva encuesta que tenemos en nuestra web cope.es. En la pestaña de religión les preguntamos, ante el próximo encuentro europeo de jóvenes, ¿cuál es el principal mensaje de Santa Teresa?
Damos, como siempre, varias opciones. En primer lugar, su inconformismo frente a las modas y las opiniones dominantes. En segundo lugar, la centralidad de Cristo, Dios hecho carne en su vida espiritual. Y por último, su amor y obediencia a la Madre Iglesia con todos los defectos de sus miembros.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en un programa que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y les dejamos ahora con José Luis Pérez en el Mediodía COPE, que les trae toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo con toda la vida de la Iglesia. Buenas tardes.